Andrés Jesús López Nieto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo aguanta uno? Alba, decirme que la experiencia que tengo yo, esta pregunta es tonta, pero bueno, ¿cómo aguanta uno, cómo soporta las veleidades, por decirlo suavemente, las circunstancias que se han dado antes de llegar a ser presidente del club, antes de llegar a ser consejero, los estados de solfa de muchos, los juicios de valor sin conocer ni siquiera qué puede acontecer, o obviando aquello que ya se ha hecho, haciendo ver que se desconoce la gestión como tal, en diferentes puestos que ha tenido en el Ayuntamiento de Málaga, en la Diputación, uno de los grandes referentes del arbitraje español, 5 años seguidos premio Cruzeta de marca, que se dice pronto, de los pocos que los tienen propiedad, como decía aquel, si fueran Copas del Mundo, ¿no? Medalla al mérito deportivo, no solamente deportivo como tal, sino también a la gestión, con un, diríamos, currículum absolutamente ejemplar, y que durante prácticamente un mes, y yo diría que algunos siguen en la misma película esperando a ver si hay algún fallo, ¿verdad? Pues haya recibido ataques a diestro y siniestro sin ningún motivo, incluso antes de que fuera nombrado o se conociera su nombramiento o posibilidad de consejero, ya era patrono de la fundación, de consejero del club, y mucho menos después cuando ya iba a ser presidente. Todo eso en la parte humana, en lo personal, en lo familiar, ¿cómo se lleva?
Bueno, ante todo, encantado de estar aquí en Los Mellizos y en Fuengirola. Fuengirola es la tierra donde nació mi padre y, por lo tanto, me alegra hoy, le doy un beso ahí en el cielo donde esté, que aquí hago mi primera entrevista como presidente en Fuengirola, su tierra, nació en la calle El Troncón, por lo tanto, encantado de estar aquí. Dicho esto, pues la verdad, Antonio, no me paro mucho. Uno tiene que saber discernir de lo que es la realidad y la realidad orquestada. Yo respeto absolutamente todas las posiciones que han tomado determinados medios de manera clara contra mi persona. Creerán que no tengo el nivel suficiente, creerán que los anteriores presidentes pues sí lo tenían. A nadie se le ha hecho una entrada tan orquestada como la mía. No me preocupa, yo soy un hombre que ha trabajado en el deporte toda la vida. Ahora iré desgranando con las preguntas lo que queráis hacerme, y mi voluntad es trabajar y llevar al equipo de mi tierra, al Unicaja, a lo máximo dentro de los parámetros razonables. Evidentemente yo lo llevo mejor que mi familia, porque yo estoy más acostumbrado a vivir este tipo de situaciones. Mi familia, que saben que cómo funciono yo, saben que yo no soy político, en mi vida he tenido un carnet de un partido, he trabajado para determinados gobiernos desde la gestión, pero jamás he tenido un carnet de un partido. No me importa si lo tuviera, lo diría. Predecesores míos en el cargo del Unicaja lo han tenido y no pasa nada. Me parece que tampoco es excluyente. Pero bueno, yo repito, admito las críticas y mi obligación es darle la vuelta. Ahí, punto y final.
El trabajo, como siempre digo, es la mejor prueba de lo que uno hace bien. El tiempo es juez insobornable, siempre va a favor de aquellos que construyen y no de los que quieren destruir o quieren argumentar de forma crítica, sin argumentos, sin objetividad, por intereses espurios o por lo que sea, y eso llegará. Bueno, ¿cómo se plantea alguien que es una persona de referente nacional, en el caso de la Liga de Fútbol Profesional Española Internacional, que es el responsable de la toma de decisiones de un puesto que tiene, no ya lo que alguno pueda criticar desde un medio local con mayor o menor importancia, sino de muchos medios nacionales y muchos otros medios locales, como es la designación arbitral en el Comité Técnico de Árbitros de la Liga cada semana y en partidos muy complicados? ¿Cómo cambia uno esa posición, que es muy importante, que es muy seria, que es realmente de un impacto mediático permanente, que te quieren entrevistar cada 2x3, que todo el mundo quiere escuchar la voz de López Nieto y sus opiniones, a un cargo de una presidencia de un club realmente en crisis, porque la situación de Unicaja no es la mejor, porque tiene una crisis deportiva y una económica gestada de los últimos años de gestión y la última década especialmente, que no ha sido positiva, por las razones que sean, no lo ha sido, y donde, a sabiendas de, visto lo visto, en lugar de ser bienvenido como tendría que serlo, porque tiene una posición, porque es respetado en todo el país y fuera del país, porque además de eso, bueno, pues todo aquel que le conoce sabe su posibilidad de hacer las cosas bien, porque lo ha demostrado antes, pues cambia ese puesto de relevancia y cierta comodidad. No olvidemos que va y viene a Madrid, pero el curso de árbitros tal es mucho más cómodo. Está fiscalizado, pero de otra manera que un club. No es el presidente, no es el máximo responsable de todas las decisiones. Bueno, a este auténtico terremoto que tiene entre las manos.
Bueno, punto uno. Yo creo que en la vida todo tiene un principio y un fin. Yo estaba cómodo, yo creo que en el arbitraje, después de 18 años en el arbitraje profesional como árbitro y 16 como máximo responsable de la designación del fútbol profesional, ya tenía cubierta una etapa, podía haber seguido perfectamente. De hecho, en la liga querían que continuase, estaban cómodos, estábamos los dos cómodos. Para mí, yo subía una vez, dos veces a la semana a Madrid, en un puesto, digamos, en el cual tenía por delante al presidente del comité técnico de árbitro, y yo podía haber seguido perfectamente, pero creo que ya habíamos conseguido, también lo digo, todo lo que yo podía conseguir. Cuando se plantea la posibilidad de venir aquí, pues es un reto nuevo. Yo quizás con 50 años no lo hubiera aceptado, pero con 63 para mí era el culmen a una trayectoria deportiva que me gusta desde la gestión. Yo no diría que este club está en crisis, ni lo ha estado, porque no está en crisis un club que va a presentar el quinto presupuesto en la línea, quizás el presupuesto menos afectado de la Liga ACB y del deporte profesional. Por lo tanto, sería injusto decir que este club está en crisis. ¿Que ha obtenido unos mejores o peores resultados deportivos? Creo que no es lo más importante ahora, hay que mirar hacia adelante, y creo que en el balance general pues habrá temporadas mejores y peores, pero el club ha sido estable, tiene una entidad detrás que le lleva 40 años, es una entidad muy sólida, y por lo tanto es un reto importante, pero no es tirarte al vacío. Y yo vengo aquí a aportar el conocimiento, la experiencia que tengo en el deporte profesional, en la gestión del deporte profesional, en mi incursión en lo público, que también es muy importante a la hora de gestionar un club de este nivel, y aportar, simplemente aportar. Y para mí, para que no haya duda, algunos decían que yo venía a cerrar esto, yo me voy a seguir paseando por Málaga, y soy malagueño, soy del Perchel, y lo que me gustaría y lo que quiero es hacer cosas importantes para que este Unicaja esté donde ha estado siempre, en los primeros sitios del ranking nacional. Y ese es nuestro objetivo, trabajar desde la humildad, desde el día a día, de las 8 de la mañana hasta que terminen las operaciones, desde la discreción, y este es el objetivo. Y a la larga espero que se vean los resultados.
Parchelero desde el chiquito, hay que dar eso, que diga el otro, ¿no?
Como sí, totalmente, eso es lo primero que fui, porque fui parchelero, y lo primero que hizo mi madre y mi padre fue bautizarme en el Carmen y hacerme hermano de la Cofradía de la Misericordia, que la llevo en el corazón, y estoy seguro que mi Cristo me va a ayudar en este proyecto.
No cabe ninguna duda, y la Ciudad de Gran Poder también.
También.
Como es natural. Bueno, aunque ahora van a preguntar a otras personas, estaba en este ámbito futbolístico inicial, por cierto, ya que estamos, ¿cómo ves tú lo del préstamo, este famoso, la devolución a 50 años?
Yo ya, lo de fútbol, te lo comentaré a ti o al que sea de manera privada, pero no me voy a inmiscuir en temas de esa índole, porque además son financieros, son temas de alto calado, y lo sabe el que está dentro. Por lo tanto, yo no voy a entrar, y lo digo ya hoy, aprovecho esta ocasión, no valoraré en público nunca al Málaga, siempre le desearé lo mejor, lo que hagan está bien, es decir, que yo voy a apoyarlo porque he sido el equipo de mi corazón como el Unicaja, pero no voy a entrar nunca, y lo digo ya para aviso para navegantes, a evaluar ninguna operación ni económica ni deportiva del Málaga Club de Fútbol.
Dicho lo cual, en este tiempo, que lo ha podido hacer con anterioridad, ahora no lo va a hacer de presidente a presidente, el que esté, es una cuestión de respeto y de ética, y nadie se mete en el business del otro cuando dirige un business, ¿no? Dirige un club, dirige una empresa. Si te pregunto, ¿con las instituciones va a haber una relación abierta, fluida, la normal del presidente de Unicaja?
Bueno, yo creo que el Unicaja siempre ha tenido una magnífica relación con las instituciones, lo dijo mi predecesor, Eduardo García, en su despedida, que lo leí, y nosotros vamos a mantener la sintonía que nos corresponde como el club más importante del sur de España con las instituciones, tanto autonómicas como provinciales, como del Ayuntamiento de Málaga, y muy importante, nuestra relación con los ayuntamientos también de la provincia, porque Unicaja tiene que ser, será y lo es, el club de la provincia de Málaga. Nosotros no podemos pretender ser el club de Andalucía, somos el club más importante de Andalucía, pero evidentemente Andalucía son 8 reinos muy taifados, y por lo tanto cada uno defiende lo suyo, pero nosotros sí tenemos que ser, y vamos a hacerlo, un orgullo para todos los pueblos de nuestra provincia que sientan el baloncesto y que sientan Málaga.
Sí, porque además hay que entroncar el club otra vez con la ciudad, devolverle todo aquello que ha ido perdiendo con los años respecto a la afición y estar entroncado con cada rincón de la ciudad, de la provincia, aunque se ha hecho un trabajo en ese aspecto siempre importante, pero no ha terminado de escalar en los últimos años, y hay que recuperar ese espíritu inicial de la fusión, que aunque tú eres más cajista que marista, como algunos otros hemos sido más maristas que cajistas, aunque nuestra cuna fuera muy cajista, al final es verdad que eso hay que llevarlo de la mano.
Eso ya es pasado, eso ya es pasado. Evidentemente fueron unos años muy bonitos, ¿eh? También no, lo digo para los que lo vivimos, ¿no? En la ciudad fueron aquellos años de rivalidad entre los dos clubes, fueron años muy bonitos en el que el baloncesto fluyó, ¿no? Fluyó mucho en la ciudad. Es un tiempo pasado, hoy somos una fuerza única y por lo tanto es Unicaja, Club de Baloncesto, el club más importante del sur de España. Tiene que hacerlo y seguir siéndolo, y lo va a seguir siendo.
Y una alternativa permanente durante mucho tiempo, ahora hace un tiempo que no, unos años que no, a Barça y Real Madrid. Después de que lo fuera durante un tiempo Juventud, Baskonia cogiera el testigo, Unicaja estos años, donde bueno, era el tercer club en...
Bueno, ten en cuenta que esto lo ha cambiado todo mucho el Real Decreto de 2015, ¿no? Ahí sí voy a hablar de fútbol. El fútbol consiguió unos contratos televisivos importantes y ya no incluyó solo al Real Madrid o al Barcelona, que ya los tenían de antes, sino también al Baskonia, que es un club que fusionado con el Alavés, pues tiene también unos ingresos importantes, son ingresos que marcan una diferencia. Pero bueno, los tiempos tienen que venir, nosotros sabemos lo que tenemos, no nos quejamos de lo que tenemos, somos privilegiados con respecto a otros clubes, y lo que sabemos es, debemos es optimizar los que tenemos y intentar potenciarlo. A partir de ahí, los que saben de baloncesto, pues intentarán que tengamos un gran club en el primer equipo, una gran cantera y un equipo identitario. Para mí es fundamental. Para mí es fundamental que este club siga manteniendo lo que ha sido siempre, la identidad, esos nombres que se han vinculado siempre a nuestro equipo. Sean gente, como yo digo, malagueños venidos a Málaga, como decía el amigo Manolo Alcántara, malagueños somos todos, incluso los nacidos en Málaga. Es decir, por lo tanto, hay gente con mucha identidad que son de fuera, pero también la gente que ha nacido de nuestra cantera y nombres que se me vienen a la cabeza como Berni, Carlos, ahora Alberto, Gabriel, es decir, que este equipo tiene que seguir mamando de su raíz.
Enseguida dejo a Emilio Fernández, que también quiero que haga algunas preguntas. Sí, te pregunto por las dudas que algunos establecían por jugar la Champions Basket League, que no van a venir ciertos jugadores. Acabamos de fichar un jugador campeón de la Euroliga, es decir, no estamos hablando con más o menos protagonismo, pero campeón de la Euroliga, que muchos otros clubes querían, ¿eh? Se acaba de fichar un director deportivo que muchos querrían, que es Juanma Rodríguez, que tenía sus novias también, como es natural. En fin, se aleja esa incógnita de que jugar Liga CB y no jugar Euroliga sea un problema, y al contrario, parece que esa afinidad que da Unicaja, esa seguridad de que aquí los contratos se cumplen, los jugadores y los representantes cobran, se mantiene, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que un club tiene es que potenciar su fortaleza, y Unicaja tiene muchas. Tiene un presupuesto estable. Yo por eso, cuando hablo de crisis, un malagueño que se haya ido en mayo de vacaciones, lo dije el otro día, y venga ahora en agosto, se encuentra con un club en una época de pandemia con un presupuesto similar, se encuentra con un club que ha hecho unos fichajes, creo que muy entonado en el mercado, y te encuentras con una plantilla que tiene muchas fortalezas, también tendrá sus debilidades como tienen todas las plantillas, pero tiene fortalezas, por lo tanto no creo que sea un impedimento jugar la Basket Champions League. Yo creo que lo importante para un club es tener solidez, estabilidad y potencia en su estructura, y creo que la tenemos. La diferencia, ayer escuché unas declaraciones de
un buen entrenador, porque viene Fotis Casicariz, que es de los técnicos que para mí, clubes que eran en Europa, ¿eh?
Para mí mis jugadores y el entrenador son los mejores de Europa. No lo voy a cuestionar. Para mí es algo, ahí soy un supporter, y mientras estén vestidos de verde son los más importantes. Evidentemente les voy a exigir al máximo. Cuando lo dejen de ser, lo respetaré y buscaremos otro. Pero, repito, tenemos muchas potencialidades, y jugar la Basket Champions League no es un paso atrás, aunque la gente lo pueda censurar. Nosotros lo que no podemos jugar es una competición que nos pueda generar pérdida económica y que nos pueda meter en un problema a futuro. Esta competición se adapta más a nuestro modelo actual, se adapta más a la temporización que queremos de los jugadores. El técnico, ya Fotis Casicariz, lo vio bien antes de que tuviéramos la decisión de tomada. Ayer escuché al CEO de la Basket Champions League y me encantaron sus palabras, coincidí absolutamente con sus planteamientos. Y yo le pido a la gente que espere un momento antes de tomar posiciones de manera, yo diría ahora mismo, por la tradición. ¿No? No, impulsiva. Impulsiva no es, porque la gente lleva mucho tiempo jugando esto y entonces la gente cree que hemos dado un paso atrás, se le ha vendido así.
Sí, pero Unicaja ha jugado la Euroliga dos veces, ¿eh? La invitación que tuvo, que estropeamos.
Bueno, luego, yo para mí el problema de la Euroliga, para mí, es el endeudamiento posterior de los equipos en su tesorería. Gran Canaria jugó la Euroliga y aquel año estuvo a punto de descender, porque las exigencias están para clubes que son clubes de fútbol o con una financiación, digamos, distinta. Vamos a dejarlo ahí, distinta. La Eurocup, sin embargo, tiene tres equipos, cuatro. Yo digo cuatro porque el Partizan lo mete todo el mundo y es porque ha firmado Obradovic. Pero digamos que tiene a Virtus, que tiene a Lokomotiv Kuban y tiene al Valencia, que podían estar perfectamente en la Euroliga. Y por aquello de que los 11 socios de la Euroliga, los que mandan en el negocio, pues han decidido que no entren. Y han entrado con la Wildcard por otros equipos, ¿no? Pues
entonces, sí, pero lo mismo jugar una competición que te puedes ganar, no, en la cancha, que te mantiene invitado, o una competición que te va a echar cada vez que quieras, hagas lo que hagas.
Nosotros, sobre todo, aquí nos vamos a posicionar como un club que decide en el buró. Es decir, nosotros vamos a opinar, vamos a tener palabra y vamos a tener, digamos, voz. Vamos a potenciarnos ahí. Y en cuanto a que vengan jugadores, han venido, no ha habido problemas ninguno. El último jugador, tú dices, pues este jugador ha ganado con los turcos, han ganado la Eurocup en el 2017, estaba en Dufasaka, estaba jugando magníficamente bien, ha hecho el final de temporada en CSKA de Moscú y tenía otra oferta. Nosotros hemos llevado esta negociación desde la absoluta discreción, con lo cual hemos conseguido los parámetros en los cuales yo quería que los fichajes se movieran. Y el lunes anunciamos que teníamos un jugador que mucha gente se ha sorprendido porque creía que era un jugador inalcanzable en estos momentos por Unicaja. Hemos fichado también desde la discreción absoluta a Jonathan Barreiro, que era otro jugador que, bueno, que también la gente, era un jugador muy codiciado en el baloncesto español, y el base el que ha querido el entrenador, todo lo ha querido el entrenador, todo está de acuerdo, que quede claro, pero este tenía una especial, y creo que ahí, y tengo que decirlo desde mi opinión, hemos sido demasiado jaleosos, y con lo cual hemos tenido una negociación más difícil por aquello de que era muy conocida y parecía que estábamos tardando en los tiempos. Al final conseguimos renegociar un poco las cantidades, pero yo es de la que me quedo insatisfecho, como diciendo, creo que si lo hubiéramos controlado de otra manera, quizás los parámetros de contratación hubieran sido otros, que es lo que yo digo. Yo no me voy a meter nunca lo digo, en la elección de ningún jugador, esos son los que saben, pero sí me voy a meter en los trámites, digamos, de negociación de los parámetros económicos y los tiempos. Porque, claro, no por nada, sino porque como soy más viejo, pues en ese aspecto me muevo mejor que algunos, aunque ellos saben hacerlo muy bien. Pero les doy mi consejo y en este último me lo han tomado.
Uh-huh. Emilio Fernández, tenías dudas, como todos han tenido dudas, evidentemente dudas razonables, no llevándolas a la práctica. Y voy a decir una barbaridad, a la práctica interesada, periodística, empresarial que algunos han tenido, cuando no política, y evidentemente, como van pasando las semanas, yo creo que hay un proyecto, hay un equipo, ahora hablaremos de la fundación y cómo da el dinero a la fundación al banco y qué va a hacer la fundación en el banco, como pasa en Caixa, por poner un ejemplo, pero bueno, da la sensación, al menos la mía, ¿no?, de que no se quería esperar ni siquiera que llegue el presidente para poner en tela de juicio ya todo lo que estaba encima de la mesa, ¿no?
Es ineludible, no hay debate que el inicio de Antonio Jesús López Nieto en el Unicaja ha estado marcado por más críticas que otra cosa. Es verdad que desde el mismo momento, no de su nombramiento, sino desde el mismo momento en el que se dijo que Antonio iba a ser el nuevo presidente del Unicaja, pues las voces críticas, muchas veces también es cierto que si tú vas a la ópera y hay 6.000 callados y 4 gritan, pues los 4 que gritan son los que se escuchan, y a los otros 5.964 que están en la ópera sentados, pues no dicen nada y no se les escucha. Y
sobre todo si grita el que tiene el libreto de la ópera.
Parece que no tienen opinión o que no les interesa el tema, y es evidente que Antonio ha empezado con ese hándicap. Yo no le voy a preguntar a Antonio, si él quiere que lo diga, quién ha sido el que ha decidido su carta a los aficionados, pero desde luego ha sido magnífico, un acierto absoluto. No sé si ha sido él, si ha sido el departamento de prensa, marketing, no lo sé. No lo sé, le digo, si él quiere que lo diga, pero desde luego ha sido un punto de partida en el que él ha ganado mucho crédito entre toda esa gente que de principio estaba un poco en contra. Una de las cosas que yo sí quiero comentarte es una de las principales críticas que se han dicho es que Antonio Jesús López Nieto no es un hombre de básquet. Y fíjate que a mí me parece que eso es una ventaja. Es decir, yo creo que si tú estás en tu casa y si se te rompe la lavadora, tú tienes que saber a quién llamar para que te arregle la lavadora. Pero no es necesario que tú sepas arreglar la lavadora. Y valga este símil para decirte que lo importante, yo pienso, es que tú en tu gestión te rodees de la gente que creas que te pueda sacar de todos los problemas que haya dentro de lo que tú estás gestionando. En este caso es la presidencia. Tú esas críticas o eso que se ha dicho de que no eres un hombre de baloncesto, ¿tú lo consideras un hándicap o lo consideras que puede ser incluso positivo?
Bueno, mira, vamos por parte. Primero me has preguntado por la carta. Evidentemente yo marco los tiempos de todo lo que ocurre en el club, pero evidentemente escucho a los que saben y a los que tienen la sensibilidad, y el departamento de prensa me ofreció esta posibilidad y yo lo vi desde el minuto uno fenomenal. Unicaja va a ser un equipo que trabaje en conjunto. Somos un equipo de gente que yo piloto, pero que sin los mecánicos que tengo alrededor no llegaríamos a ningún lado. Eso va a ser la política de este club. Yo, evidentemente, 20 ojos ven más que dos. La gente sabe y es experta en su faceta, pero yo tengo mi espíritu. Yo quería comunicarme con los aficionados de una manera clara, nítida y contundente, porque creo que yo he estado ahí en la grada y a la gente le gusta que se le escuche y se le expliquen las cosas. Hay veces que tú no entiendes y no sabes por qué se toman decisiones. Por eso yo digo, por la experiencia que tengo, que no opino de otros, porque las decisiones muchas veces se tienen que tomar desde unos parámetros distintos. Lo que ocurre es que mucha gente tampoco se le da esa explicación y se crean, digamos, conclusiones equivocadas. Dicho esto, tú acabas de decir si yo era un hombre del básquet. Yo soy un aficionado al básquet. Yo era seguidor, he sido más años abonado de Caja de Ronda que del Málaga, porque el Málaga después me lo impedía mi condición de árbitro profesional, pero no he dejado de ser un aficionado, simple aficionado al básquet. Creo que no tengo la capacidad para decidir quién juega bien, quién juega mal, qué es una cosa positiva, qué no es positiva. Es decir, de lo que es el núcleo del juego, creo que sé lo suficiente, que no sé. Eso es lo importante, es que no sé. Yo no veo a un presidente viendo un vídeo de un jugador, ni de una jugadora, ni opinando de si fulano es mejor. Yo soy un hincha metido a presidente en la parcela deportiva. Dicho esto, en el envoltorio, que es lo que realmente es igual en el fútbol, en el baloncesto y en el deporte profesional, soy un experto. Y además, y perdona la vanidad, vengo de un grupo superior, es decir, el marketing, el tema jurídico, el tema de derechos audiovisuales, todo lo que compone el deporte profesional, vengo de un templo que lleva ventaja por ahora. El fútbol tiene mucho más desarrollado todo lo que es el business deportivo, que esto lo trasladas tú a la operativa de un club de baloncesto y es igual. Lo único que varía es que la pista es de 25 metros y el otro es de 100 y pico, ¿no? Por lo tanto, se juegan dos deportes distintos, pero el envoltorio es el mismo. Tú tienes que tener tu catering, tú tienes que tener tu relación con los aficionados, tu relación con los medios, tu business, tu área de protocolo. Es decir, que al final el deporte tiene la envoltura suficiente. Y ahí, evidentemente, tengo que decir, y por eso es lo que quizás digo yo, bueno, yo conocía esto bien y a ningún otro presidente se le ha dicho si lo conocía o no, y no había duda, y a lo mejor los demás presidentes que me precedieron, pues sabían de baloncesto más que yo, no eran, habían tenido... Bueno,
pero eso no es garantía de éxito tampoco.
No, no, es más, repito, no sería garantía de éxito, para mí prefiero mi posicionamiento. A mí no me gustaría que en el Málaga el presidente fuera una persona que supiese mucho de fútbol, de juego, de opinar, de jugar por la banda, que lo que quiero es que entienda del negocio del fútbol, no de jugadores. Lo importante es que entienda del negocio del fútbol, y aquí lo que intentan es entender de lo que es un espectáculo deportivo, el baloncesto, el posicionamiento, el por qué los derechos audiovisuales del baloncesto están ahora bajo mínimo. Y bueno, eso es lo que yo intento de alguna manera conocer y potenciar. En el de lo deportivo, que se queden tranquilos los aficionados, que nosotros hemos puesto la casa deportiva en manos de de Juanma Rodríguez. Yo lo único que exijo son unos valores que creo que este club tiene que tener, identitario, un valor de ser un club señor en la derrota y en la victoria, principalmente en la victoria, un club que tenga, digamos, una identidad nacional y que sea un prestigio jugar la camiseta del Unicaja. Y como decía esta mañana Juanma, y que me ha gustado mucho en la rueda de prensa, que la gente que pase por el Unicaja, jugadores que muchos que no van a llegar, siempre tengan el orgullo de haber pertenecido a este club. Eso es un valor identitario, pero repito, ni me voy a meter, ni quiero, ni pretendo, ni lo haré en decir si Eric es un gran 5 o no lo es. Lo han decidido los que saben, y yo lo que he puesto es los medios adecuados para fichar a ese jugador.
Pues a esto me refería yo, que muchas veces otros presidentes sí se han metido en temas deportivos y tampoco ha sido una garantía de éxito. Por eso pienso que el hecho de que Antonio José López Nieto no sea un hombre de básquet, que sea un aficionado, pero no sea un hombre de básquet, no tiene por qué ser negativo. Una pregunta muy importante. ¿Estás preocupado por el divorcio absoluto con el que ha terminado la afición, o en el que está mucha parte de la afición con el club, con una bajada de socios en los últimos años importante, y luego los que se han quedado, pues también muchas veces en la cancha se han mostrado cierto disgusto hacia el club, hacia el palco? ¿Te preocupa ese divorcio que tú, como tú has dicho, llevas muchos años yendo al Carpena, has visto en el Carpena pues una comunión absoluta, como hemos visto todos muchísimas veces, pero ahora no está el club con su afición en ese momento? ¿Es una preocupación y un problema de los que tú quieres solucionar lo antes posible?
Yo creo que el problema lo van a solucionar los propios aficionados con el cariño. Yo creo que tenemos una afición que vale mucho, que en el momento mis puertas...
Pero es exigente, Antonio. Sí, sí, y ha visto muchas cosas buenas.
Es más, yo quiero que sea exigente. Es decir, no quiero una afición atontada. Yo quiero una afición exigente, que entiende de baloncesto, la afición que más entiende de baloncesto del sur de España, por ser benévolo. Es una gran afición al baloncesto. Aquí todo el mundo quiere venir porque la gente entiende de baloncesto, pero también entiende de cariño. Nosotros le vamos a ofrecer ese cariño porque son necesarios para nosotros. Estamos preparando desde el equipo de comunicación una campaña para acercarlo, para acercarlo de verdad, no de manera postural, sino de manera sincera. Repito, mi despacho, y ya tengo citas con varios aficionados que me lo han pedido en el transcurso de esta semana, después de la carta que le mandamos, me han pedido una cita personal, y estoy a su disposición mañana o tarde, es decir, que yo me adapto a su horario y voy a escucharlo a todos. Hay cosas que le diré que sí y cosas que le diré que no, y anotaré todas sus pretensiones, porque ellos las tienen. Ha sido una época muy difícil, hemos tenido la pandemia, con lo cual el club ha pasado también toda esta dificultad. Es evidente una cosa, Emilio, venimos de una época en que el club venía de grandes logros deportivos y la reestructuración económica del deporte español y de los clubes que son de fútbol pues nos llevaron. Es más fácil crear cariño cuando estamos ganando una liga que cuando no entramos en un playoff. Pero evidentemente lo que sí podemos exigirle a la gente que vista de verde y a nuestro aficionado es que el jugador que se ponga esa camiseta podrá tener el mejor día, el peor día, pero ese tiene que morir con ella, porque es muy importante ser jugador del Unicaja, como lo mismo creemos que es muy importante ser aficionado del Unicaja, y para mí ha sido un orgullo, y creo que lo sea para todos cuanto visiten el pabellón. Nosotros vamos a estar abiertos a las críticas que tengamos que recibir. Yo, como digo, vengo con el cargo y con la carga, y tenemos que mirar hacia adelante, y espero que en un futuro pronto, muy pronto, la gente pues vea que la actitud nuestra es la suya, porque somos todo y un uno, el club, la gente que lo componen, vosotros los medios y nuestros aficionados. Somos una potencia y tenemos que volver a ello y tenemos que poner parte todos. Y yo sé que a lo mejor se ha podido resquebrajar alguna situación, pero también les digo una cosa, es muy importante. Tenemos que adaptarnos al sistema actual, digamos, de sanidad, que a día de hoy nos impide, pues bueno, y buscaremos fórmulas para que todos estén contentos, pero es difícil, porque ahora mismo estamos en unos parámetros que aproximadamente no más de 3.000 van a poder asistir, digamos, a los partidos del Unicaja.
Permitidme uno y otro un segundito, no sé si se escucha bien o no las palabras que estoy haciendo. Voy a saludar a un amigo común de esta casa, mío personal, como es natural, pero muy amigo también, desde hace ya muchos años, algunos le dan con algún apodo, yo no le conocí con el apodo, algunos de los más mayores se lo dicen, yo no me atrevo a decir el apodo, pero sí su nombre, que es mi buen amigo Roberto Gómez. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Qué placer y qué alegría estar aquí con todos los oyentes de Radio Marca, y le estaba escuchando y me estaba emocionando, porque me estaba emocionando Antonio Jesús López Nieto. Aparte de ser presidente de Unicaja, bueno, yo he visto toreros que han sido presidentes del Betis, toreros que de ganaderos que han sido presidentes de equipos de fútbol, pero es que lo que hay que valorar primero es su amor por Málaga, su amor por el deporte, su amor por el baloncesto y su amor sobre todo por Unicaja. Yo creo que es uno de los fichajes estrella, es como si fuera el Messi de los presidentes, para mí Antonio Jesús López Nieto. Me gustaría que aparte de Unicaja presidiera al Málaga, todo se andará, pero yo creo que es una noticia. Anoche estaba yo aquí en Isla Canela viendo la repetición de uno de sus maravillosos programas y decía, qué capacidad de hacer cosas tiene Antonio Jesús. Yo he hablado muchas veces contigo, Antonio, me da pena por una cosa, porque el arbitraje español pierde probablemente a la persona más coherente y más sensata y que a mí me ofrecía más garantía frente del comité de designación. Pero, en fin, le deseo toda la suerte, he sido siempre de Unicaja, a partir de ahora mucho más, y enhorabuena, Antonio, porque te lo mereces. Y además creo que con Antonio Banderas eres de estos hombres de Málaga que han hecho más por promocionar la ciudad, el deporte y lo que es más importante, hacer mejores personas a través de la práctica deportiva. Enhorabuena, mucha suerte, y a ver si el año que viene Unicaja tiene la suerte que se merece y le podemos ver en los puestos más altos de todas las competiciones.
Bueno, Roberto, me está ruborizando, ¿eh? Me está... Se nota que eres amigo, ¿eh? Las palabras son de amigo, yo te las agradezco. Sabes cuánto te aprecio. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Ya hablaremos y te daré un tirón de oreja cuando venga por aquí, por Málaga, y comeremos algo. Y te daré un tirón de oreja por decir tantas cosas bonitas. No me gusta, no estoy acostumbrado.
Aquí te he invitado siempre a lo que hizo, lo sabes. Al Marbella de Marbella, al de Fuengirola, a Casa Juan, a Puerto Marina,
a la pescadera, donde quiera. Yo cuando voy a Marbella, pero es que visité vacaciones en La Canela, que me encanta mucho Marbella, me encanta mucho Málaga. Ah, por cierto, voy la semana que viene a Málaga.
Hay mucho mosquito ahí, ¿o ya no?
A Málaga. Antonio, que tengas mucha suerte, que te lo mereces, que de verdad eres un luchador, has representado siempre con una honestidad y una dignidad la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, no solamente a través del deporte, sino como organizador y como responsable de instituciones importantes, y ahora vas a seguir con tu misma honestidad al frente de uno de los equipos más emblemáticos del básquet español. No podía caer en mejores manos, y de corazón te deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Roberto, un abrazo.
Roberto, un fuerte abrazo.
Antonio, vaya alegría que me has pegado. No me felicitaste el día de mi cumpleaños y ahora de verdad que esto para mí es una alegría tremenda, tremenda.
Una alegría compartida. Un abrazo, Roberto. Buenas tardes.
Oye, que ya, Antonio, por cierto, Messi ya no puede ir al Atleti. Quédate tranquilo, ¿eh?
Ya ha firmado al otro lado, ¿no? Bueno, pues nada. Hasta hoy en la intentona, no ha salido. Igual se arrepiente, ¿eh? Nunca te sabe.
Antonio, viva Radio Marca y viva Merchan, que es uno de los mejores profesionales que puede tener la radio española. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Gracias. No, ya no ha salido. Sabemos de esa llamada de Diego Pablo Simeone el día ayer al padre de Leo, por si había todavía alguna opción, por si querían irse con Luis Suárez, preparar el Mundial de Argentina desde el Atleti, pero finalmente el dinero manda y ya ha firmado. Parece ser eso, como dice Roberto Gómez, ya está hecho el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain. Pero bueno, ya es importante que un club que no era casi nada, era mucho, pero no era casi nada en lo económico y como potencia deportiva hace unos años, desde que ha llegado Simeone ha cambiado muchísimo la cara de este club, la gestión de Gilmarín. Y bueno, estaba ahí en las quinielas esta mañana para ser la tercera opción de Leo Messi si se caía lo del Paris Saint-Germain, que ya es mucho, ¿eh? No, aunque igual hemos soltado un milagro, ¿no?
De fútbol te digo que no iba a hablar, pero te voy a dar una... Hombre, creo que has dicho Gilmarín, Simeone. Creo que es un binomio...
Y Cerezo, la parte que le toca.
Cerezo también, evidentemente.
Y el Martín Aguilar nuestro.
Algo más, ¿verdad? Algo más. También Martín Aguilar ha hecho mucho por el Málaga. Pero, hombre, Gilmarín y Simeone es un binomio exitoso... Yo creo que es casi un matrimonio ya casi perenne, ese es de perenne, porque yo creo que Simeone difícilmente va a encontrar la horma de su zapato mejor que el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid difícilmente puede encontrar. Por eso cuando alguna vez esta temporada los Atléticos, tú entre ellos, le ponía ahí muchas pegas a Simeone...
Yo pongo pegas siempre a todo, tú ya lo sabes. Claro. Pero yo soy chualista declarado en mi forma de vida.
Pero es que me parece, cuando Simeone se vaya y saque su hoja de servicio, ahí estará.
Muchísimo. Ojalá que no. Nunca se sabe. Aquí habla del salto de calidad. No,
todo en la vida,
de calidad relativo.
Todo en la vida tiene un principio y un
está
fin.
Claro.
Y hay que hacerlo bien. hay que intentar salir bien.
Volvemos a lo nuestro.
Volvemos al básquet, creo que
Antonio, ¿vas a ser un presidente viajero? Es decir, ¿estarás el día que debute el equipo en la cancha del Nizhny Novgorod?
Voy a ir en la primera temporada a todos los viajes que haga el club.
O sea, ¿vas a viajar con el equipo todos los partidos?
Bueno, todos pues los partidos.
Eso ya es una noticia.
Es una novedad,
¿eh? Una noticia y una novedad.
Creo,
¿Por qué? Exacto.
¿Va a viajar de forma profesional o con el séquito que a veces ha llevado este club?
No, yo voy a viajar como viajen los jugadores, como viaje el club y como sea una manera cómoda de viajar para el club, no para mí. Es decir, de viajar. ¿Por qué? Porque creo que como responsable de Unicaja tengo que estar en los sitios donde se deciden las cosas y tengo que conocer de primera mano, no de oída, pues todo el ambiente alrededor de la competición, de la Basket Champions League y del baloncesto español. Después ya a lo mejor me relajo, pero en principio mi idea es que el club vaya con su máximo representante, en este caso yo, a cada partido. No porque me apetezca viajar, digamos, y que sea viajero, sino porque creo que es mi obligación de estar allí en los momentos ahora, que me dicen que son momentos difíciles, que vamos a marcar estructura, allí quiero estar, quiero conocer cómo el día a día, quiero ver cómo mis jugadores y mi cuerpo técnico viaja, cómo se hacen los partidos, quiero de alguna manera interconexionarme con el resto del club, con los palcos, con la gente que se mueve por allí y posicionar a Unicaja donde creo que tiene que estar, que es al máximo nivel del baloncesto español.
Uh-huh. Esta mañana has estado con Juanma, lo ha dicho él, pero yo quiero que también preguntártelo a ti. La plantilla está seguro, absolutamente cerrada, es decir, no hay ninguna opción. Siempre en estos casos se habla de lo que diga el mercado y demás, pero está la plantilla cerrada. Estos son los 13 jugadores con lo, creo que son
los que arrancamos el día 14 y en principio esta es la plantilla que tenemos.
En principio ya no quiere decir que está cerrada, o sea, puede haber alguna novedad.
No, verdad, es que en deporte, Juanma lo ha dicho esta mañana, el deporte es amplio y si suponte que viniera una oportunidad estratosférica,
a eso me refiero,
pues nosotros estaríamos abiertos. Pero lo que sí descarto es que ahora digan, no hace falta una escolta. No, ahora mismo no estamos. Ahora con lo que tenemos, es lo que tenemos, es lo que vamos a avanzarnos. Ahora bien, si hay algo que se nos aparezca, nosotros tenemos que estar permanentemente en el mercado. Es más, ya te voy a decir una cosa que le voy a pedir a Juanma, creo que estamos en la sintonía. Yo quiero hacer un trabajo, que hagan un trabajo desde el cuerpo técnico y que tengamos durante todo el año, por cada puesto, cuando yo termine la temporada, sepa cuáles son las opciones en toda la Liga Europea de tener 6, 7, 8 jugadores por cada puesto, aunque no tenga necesidades, porque alguno se puede ir, porque quiero tener precios competitivos, porque quiero conocer el mercado. Y conocer el mercado no es que me venga un agente y me traiga un jugador, que te puede traer un jugador muy bueno, sino que yo le diga a la gente, quiero aquel jugador y tengo estos parámetros, y si quieres me lo trae, con discreción. No, voy a poner un ejemplo para que la gente lo sepa. La gente en los pueblos muchas veces tiene el panadero que le trae el pan, y muchas veces el pan es buenísimo, pero al precio que le pone el panadero. Yo quiero que sepamos dónde están los panes, e ir a comprarlos nosotros, y a lo mejor encargamos al mismo hombre que los lleva. Oye, vete por este pan, pero por este dinero, porque los parámetros los marcan ahí. Quiero que haya una cartera amplia, trabajada durante todo el año, no por un vídeo, sino como, ahí he aprendido mucho de mucha gente, entre ellos Monchi, que lo tuve en mi programa y dio una lección. Él dice que no hay, me gustó aquella frase, no hay malos fichajes, sino malos rendimientos. Cuando tú haces el fichaje bien, es que lo haces porque lo has visto al jugador jugar muchas veces, conoces ya porque has trabajado durante todo el año el entorno familiar que tiene, la actitud que tiene, y si tú has fichado bien, después el rendimiento puede ser malo, porque hay jugadores que en todos los deportes funcionan muy bien en un equipo y en otro no, ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que han funcionado fenomenalmente en un entorno y en otro no. Pero el fichaje estaba bien hecho de primera hora. Fichar a buena pluma con que viene un agente y te ofrece uno, y si no te ofrece el segundo y si no el tercero, digamos, se puede acertar, pero no es la política que yo quiero que en el futuro tengamos en Unicaja, y creo que no digo que se haya hecho, digo lo que yo quiero para Unicaja. No entro en valorar que, por ejemplo, tengo que decir que el jugador último que hemos fichado estaba en sintonía con Manolo Rubia, en sintonía con Juanma Rodríguez y en sintonía con el Cacicari. Es decir, que era un triple, 3-3, prácticamente los tres jugadores eran un 3-3, porque todos han estado en sintonía. Como ha habido etapa intermedia, la única diferencia es que me han gustado más los tiempos que se han llevado en el fichaje de
Michael Eri,
que ahí he podido poner cierta impronta, que en el de Spisu. Ahí me ha parecido un fichaje, digamos, muy dilatado en el tiempo, que aparece que nosotros no hemos llegado, que llegamos tarde y al final hemos pagado un traspaso que bueno, que ahí está, no vamos a entrar. Lo hemos fichado, es jugador nuestro, está en unos parámetros deportivos importantes y eso es lo que nos interesa.
José Moreno, que está con nosotros también, igual que José Galindo, una de las cuestiones que estáis escuchando, hablaremos de otras cuestiones que tienen que ver con lo identitario, con recuperar reconocimiento a grandes jugadores de este club que ya se han retirado, se van a retirar y que no lo han tenido precisamente por eso, entre otras consideraciones. Pero bueno, de lo que estáis escuchando, hay muchas de las cosas que dices me recuerda mucho a aquello que decíamos nosotros de la gestión con Luis Yáñez y Fernando Sanz, de que bueno, de que los representantes no mandarían el club, sino el club sobre las decisiones compartidas con los representantes, de no malgastar, de hacer las cosas bien y de que mediante ese respeto mutuo el club crezca, ¿no?
Yo le quería preguntar a Antonio, estuve precisamente en la rueda de prensa cuando se presentó ante los medios de comunicación y una de las frases que me marcó era pues que la edad media de la afición cajista era una edad demasiado elevada y que quería competir con plataformas como Netflix o HBO para conseguir precisamente que los jóvenes acudan en masa y que consuman un deporte mayoritario también y que se aficionen. ¿Cuál es la estrategia que quiere realizar Unicaja en ese aspecto?
Quiero aclarar esto y muchas gracias por la pregunta, porque alguna gente pues incluso ha intentado ridiculizar lo que yo dije de Netflix en HBO y demás. Yo no hablaba ahí en concreto de Unicaja, hablaba del deporte en general, y la Liga de Fútbol Profesional es uno de los grandes retos que tiene, porque al fin y al cabo el deporte profesional es entretenimiento y al final las plataformas luchas contra el entretenimiento. Yo no voy a luchar con el baloncesto, lo que hay que introducir que el baloncesto sea atractivo para esas plataformas. Eso es lo que quiero y aprovecho para aclararlo. No voy yo a decir qué vamos a hacer. Estrategias, pues mira, muy, muy fácil. Yo intentar convencer desde mi modestia o poner mi granito al ACB que el baloncesto, como ha dicho Emilio, no sea endogámico. El baloncesto endogámico es para el que entiende mucho el baloncesto, que te habla de un pick and roll, te habla de un combo, te habla de una serie de historias, que hay mucha gente que no capta. Entonces tú el baloncesto te vas encerrando y lo vas viendo un grupo de gente muy reducida. El baloncesto es importante, es interesante porque es un deporte espectacular cuando hay mucha gente que lo ve, cuando está. ¿Qué posibilidad hay primero para que la gente se vuelva a interesar por el baloncesto? Nosotros vamos a luchar y a intentar de que haya más baloncesto en abierto. Es decir, baloncesto en abierto que tenga la gente la oportunidad de no tener que ir a las plataformas. Una vez que se genera el interés, es cuando las plataformas quieren, de alguna manera, comprar el producto. Lo que no es normal es que, es un dato que a mí me alarma, que es un dato objetivo y es cuantificable. La final de la Liga ACB entre el Barcelona y el Real Madrid, por el título, con las dos aficiones, digamos, genéricas más grandes del país, jugando Pau Gasol, el hombre más importante que ha vestido la capital del Barcelona y del baloncesto español, dio 177.000 espectadores. El partido de la Liga Smart Bank por ascenso a Primera División entre el Rayo Vallecano y el Girona, en la misma plataforma, dio 250.000 espectadores. Y no me digan a mí que el fútbol es fútbol, porque un partido de baloncesto Real Madrid-Barcelona es súper atractivo. Yo he presenciado, dice, no, es que está antiguo, pero es que lo he visto. Es que yo he estado con García, con el maestro José María García, en el Carpena, que me invitó entonces como comentarista de baloncesto a hacer el partido famoso de Michael Adley. Uh-huh. Tuve la oportunidad de hacerlo.
El famoso triple, los 41.
Efectivamente, me invitó, porque entonces yo estaba en Primera División, él sabía lo aficionado que yo era al Unicaja, y me invitó a ir al pabellón, que yo no iba entonces, y entré por detrás de Ciudad Jardín. Entonces en aquel momento vi un carrusel de baloncesto, la gente conocía a cada uno de los jugadores de baloncesto que vestían las camisetas del Madrid, del Barcelona, del Juventud. Entonces hemos hecho un baloncesto para más expertos y eso nos puede llevar a una postura, digamos, de menos ingresos. Aquí lo importante es revertir e intentar que el baloncesto consiga ingresos típicos y no tanto atípicos, basado en patrocinio o en dinero de los clubes de fútbol. No podemos que los clubes de baloncesto estén en un entorno a un 20-25% de lo que generan de sus propios recursos de negocio. Esa es la realidad. Entonces, lo que hay que revertir eso de una manera lógica. Y esa es la idea mía, no es otra. Desde mi modesto puesto y desde mi convencimiento. Cuando yo llegue a la liga diré mi posicionamiento. Y si me tengo que enfrentar con los 17, diré lo que yo pienso. Siempre diré lo que pienso. Con datos. Con datos que son datos irrefutables. Es decir, que hay clubes que pasan que no tienen la suerte que tiene Unicaja de tener una entidad detrás que nos respalda. y pasan por un proceso económico complicado.
López Nieto, yo lo he presentado para quienes han querido buscar los tres pies al gato absurdo, ya sea el sesgo político explicado o el sueldo y tal, como un fichaje, como un gestor que se ficha para mantener una situación de complejidad a que sea menor y para que el club sea más viable. Y yo mantengo eso. Hay quien me preguntó en la rueda de prensa, con, en fin, la cierta mala baba, ya lo habíamos hablado aquí además con anterioridad, pero bueno, sobre el sueldo, sobre tal. Es que Unicaja, Cloncesto Málaga, está fichando, ha realizado un fichaje a la presidencia. En otros casos hace fichaje de jugadores, directores deportivos, secretarios técnicos, entrenadores de base, ¿no? López Nieto es un fichaje de Unicaja. Mira, una decisión del presidente de la fundación, que es quien tiene ahora la potestad en, bueno, el club, de ficharlo.
No, el presidente de la fundación me propone como consejero.
Y los consejeros eligen.
Eligen, evidentemente yo pongo mis condiciones. Fíjate las condiciones, que todavía no tengo condiciones.
No firmo nada todavía.
Esa es la realidad de las condiciones, que todavía no tengo condiciones, porque aquí lo que me preocupa a mí primero es conocer esto. Es que no me preocupa. Yo, si fuera por el tema económico, las condiciones que yo tenía en Madrid...
Te habrías quedado
en
Madrid, claro.
Eran más ventajosas porque por la hora, los días... Es decir, que no me lo planteo, no ese es el problema. Que evidentemente lo van a cuestionar, que los demás presidentes no han cobrado.
Todos bueno, sabemos, no cobramos no, no, el empleo de la caja.
Todos sabemos que es incierto, que han cobrado de otra manera, cobrado porque eran empleados de la entidad bancaria y tenían el sueldo allí y lo mandaban a gestionar el club. Lo que pasa es que cuando tú no... Mira, cuando tú explicas las cosas y el que está en el otro lado no quiere oír, no merece perder el tiempo. No merece perder el tiempo porque es lo que ellos quieren, un debate estéril. Eso el aficionado pues me pedirá cuando se decida lo que yo vaya a percibir, porque yo soy un profesional, pues el aficionado pues siempre lo verá mal, pero quizá a lo mejor si el aficionado viera los parámetros del fichaje de ayer, pues a lo mejor comprendería que mi sueldo está ya más que pagado. A lo mejor lo comprendería.
Claro, según como se pueda tener. No, yo que te digo una cosa. Yo, por ejemplo, ha ido que lo ha ligado para quejarse porque se aumentaba la subvención del ayuntamiento y luego que va a tener un sueldo el presidente por primera vez, que es mentira, lo han tenido siempre. Pero vamos, ligar una cosa con la otra, bueno, yo, es de tener una cierta maledicencia.
Yo el otro día...
O errático, ¿no?
El otro
o
día
un error, claro.
Estuve con el alcalde y en ningún momento me trasladó eso. Es la persona, es la persona responsable del ayuntamiento de Málaga, con la que mantenemos una magnífica relación. Por lo tanto, si hay algún miembro de esa corporación que opina distinto,
está en su derecho.
Yo lo respeto absolutamente y evidentemente sabrá mucho de deporte.
Es posible. Dicho ese apunte, que además es verdad que hay que ponerlo así, te pregunto, porque quien muchos han mareado la perdida al respecto, que si el banco pone más, que si pone menos, al final el presupuesto es el que es, pero es verdad que todo vaya a catalogar hacia una fundación que además del club tiene obra social, lo que entendíamos como obra social en cultura, en campus, en ayuda a terceros, en obras de caridad, en definitiva, todo aquello que puede hacer ahora la fundación, que el banco ya no puede hacer, porque no le puedo explicar si hay un presupuesto aprobado la fundación, sí, pero directamente no, que el banco hace ciertas cosas que va a repercutir en lo negativo de reparto de dividendos a los accionistas. Eso es inexplicable al accionista. ¿Cómo se hace la figura para que no haya problemas? Como hace la fundación Caixa, la fundación BBV o la fundación Santander. Y Unicaja Liberbank hace exactamente lo mismo ahora.
Bueno, mira, yo, para que la gente no se
confunda... Pero esto es fácil de entender.
Pero bueno, si no quieren entender, no van a entender nunca, vamos. El presupuesto es el mismo durante 40 años, porque me he estudiado esto antes de venir aquí, durante 40 años, las cantidades que ha aportado la caja de ahorro, porque era caja de ahorro, la obra social, el banco, la fundación, han sido distintas. Es decir, el presupuesto ha sido conjunto y distinto en cada momento. Es evidente que ahora, en estos momentos puntuales de crisis, el banco aporta más que la fundación bancaria, porque la fundación bancaria a día de hoy, lleva 2 años sin adquirir ningún dinero por medio de las acciones que tiene, que son
porque su último, no hay reparto de
dinero. Porque no hay reparto, claro. Porque el Banco Central Europeo. En el mes de septiembre se repartirá por primera vez una cantidad que puede estar en torno al 10%, 15%, con cargo al año que viene. Es decir, que si va a recibir la fundación un 15% 2 o 3 años después. La fundación bancaria tiene empleados, tiene colegios, tiene obra social, tiene... Y el banco ha tenido que de alguna manera tomar el compromiso de ese tema. Pero al final el presupuesto es el mismo. La fundación también ha puesto este año, porque el club tenía un déficit importante de gestión del año pasado, porque hubo pérdidas por aquello de que no hubo público, se había contado en el presupuesto que hubiese público, al final no hubo, pues hay una diferencia económica que el club ha tenido que tirar de sus recursos, que son 100% de la fundación. Pero yo creo que esto es un debate que al aficionado normal no le importa.
No le llega, lo que
tiene que saber es que aquí hay un presupuesto sólido de un club sólido. Lo pague la fundación, lo pague el banco, lo paga la entidad Unicaja. Esto es un debate, digamos, de otro nivel. Uh-huh. Y no un nivel para jugarse en una cancha de baloncesto.
Eso entiendo yo también. José Emilio, creo que... Bueno, antes que Emilio, José Galindo, que está ahí tomando notas para los resúmenes, junto a José Moreno, que es uno de nuestros hombres de polideportivo. También lo Dani Fernández, pero finalmente hoy no ha podido contactar con él. En cualquier caso, si podría llamar y hacer cualquier pregunta a los pendientes si quiere, como ha hecho Roberto Gómez. ¿Cómo lo ve? Porque él es muy de balonmano, también de baloncesto, muy de polideportivo. Este nuevo ciclo que se abre en Unicaja con esta nueva presidencia, la vez con ilusión, periodísticamente hablando, con preocupación, con escepticismo.
Desde luego, pues el López Nieto pues es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito de la gestión, y a mí me gustaría preguntar una cosa, y es que ha habido muchos deportes aquí en la ciudad que están pegando para arriba el tirón. Yo, como bien ha dicho Antonio, soy un hombre muy de balonmano y de polideportivo. Sí que es cierto que son deportes que se están viendo en auge y que con equipos, ¿no?, como el Costa del Sol, Málaga femenino, que han estado ahí arriba en Europa y todo, pues como que el baloncesto ha bajado, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo puede remontar el baloncesto, además de con las ideas que ya ha puesto encima de la mesa sobre el baloncesto en abierto y tal, cómo puede volver a coger ese empuje, ese que tenía antaño?
Bueno, en la ciudad, con los resultados. Aquí no vamos a engañarnos. Aquí esto es deporte profesional, y aquí, en el momento que Unicaja gane 5 partidos, la gente vuelve a vibrar con su equipo, porque aquí hay una base importante que no tienen los demás deportes. Con todo mi respeto, aquí el fútbol y Unicaja tienen una base social muy importante, que la afición puede estar ahora mismo enfadada porque después de una época brillante, con un título de liga, con un título de copa, con una copa Cora, con una Eurocup, es decir, puede pasar en un momento, una Final Four efectivamente en Atenas, pues entonces tiene una base de muchos años, de una entidad además como la entidad Unicaja, que lleva 40 años, ya sea desde la fundación, desde el banco, agradecerle de verdad fundamentalmente que tengamos esto, porque eso es lo fundamental, porque va a ser fácil, pero al final es que la pelotita entre. Los otros deportes no tienen eso, porque son, digamos, deportes que no tienen ese sustento económico. Es un mérito, porque tanto el balonmano como el Costa del Sol, como son proyectos que tienen que ir de alguna manera sustanciados en lo económico. Cada vez, ahora es Malo Rincón, ahora es Costa del Sol, antes pues, conozco perfectamente a Carmen Morales, su pasión por el balonmano malagueta antiguo de hombre, el antiguo balonmano. Yo creo que el balonmano ellos lo saben cuál es mi opinión.
Pero un detalle, Antonio, es que el primer club que llenó un pabellón en Málaga, sí, de Ciudad Jardín, fue el balonmano Málaga con los Anderson y compañía.
Con
que, por supuesto, José Galindo ni existía, pero ni era bueno, proyecto, fue, ¿no? No como periodista ni como persona, ¿no?
Me pilla era, muy lejos.
Era Cubierta, fue el pabellón de Tiro Pichón, era Cubierta, con talonario.
Efectivamente.
Vino
José Luis.
Vinieron jugadores del Atlético de Madrid, extinguido.
Un equipazo.
Calpisa. Pero creo que el balonmano cometió el error que no debe cometer el baloncesto. El balonmano ahora mismo ya no es un deporte profesional en cuanto a lo que es la consideración del Consejo Superior de Deportes. Solamente hay dos deportes, que es el fútbol y el baloncesto, y el balonmano perdió su batalla. No podemos irnos. El balonmano perdió su batalla cuando creó la Liga Europea. Firmaron los dos o tres equipos importantes de la Liga Europea y abandonaron, digamos, la sopa de cada día, que es la Liga Sobal. Perdió la Liga Sobal. Y entonces los partidos de Liga Europea se juegan los fines de semana y la Liga Sobal se juega los miércoles, que compiten con la Champions League y contra el baloncesto. Cuando tú vas a un hombre de Puente Genil a ver al Barcelona, no va nadie. El baloncesto se ha perdido y los sueldos del baloncesto son ridículos y el proyecto de baloncesto cuesta mucho dinero. Eso es lo que yo no quiero que cometa el fútbol. El baloncesto.
Balonmano.
Es decir, que el balonmano cometió esos errores, hizo un deporte brillante. La gente
se acuerda
del balonmano cuando ayer ganamos la medalla de bronce con la selección nacional y no nos acordamos hasta dentro de 4 años, porque ni en el mundial que se juega en enero, rompiendo la competición nacional, que no es bueno, la gente se acuerda. Entonces, por lo tanto, el balonmano, que soy gente muy, muy integrista y gente muy buena, porque conozco a mucha gente del balonmano, tiene que recuperar su competición autóctona, que es la de aquí, la que nos va a posicionar, no jugar por ahí. Es que la Final Four en Alemania eso es una vez a la semana. A mí me interesa que haya balonmano en la base, y la base la crea la liga local. Y eso lo tiene que conseguir la ACB. Dejarnos ya de tanta fantasía, porque a mí todavía, y lo podía haber comentado con Roberto, tú abres el Marca, abres el A, y empieza con que Luka Doncic ha metido no sé cuántos puntos, y que los Grizzlies y que los otros han ganado. La segunda noticia es que en la Euroliga la ACB viene una notilla muy buena. Y lo nuestro es la ACB, primero por nuestro patrocinador y porque creo firmemente que la potencialidad del baloncesto en el futuro está en la ACB. El otro día me llamó, y me gustó mucho la llamada, me alegró, me ha llamado dos o tres veces en estos días, don Eduardo Portela, que había escuchado declaraciones mías, él lo conozco yo, de que habíamos organizado la primera Supercopa de España, habíamos trabajado en una ocasión, incluso me ofreció irme al arbitraje de baloncesto, no para saber de arbitraje de baloncesto, sino para la envoltura del arbitraje, de la mentalización y demás, y pues, mantengo una buena relación con él, y me llamó, hacía tiempo que no lo veía, y me llamó, y le había alegrado mucho el posicionamiento que yo había tomado con la ACB, porque él comparte que la ACB es, digamos, el germen importante de la competición.
Quizás la competición sí está en manos de las personas adecuadas, lo que pasa es que son los clubes los que toman las decisiones de dejarla un poco de lado e irse afuera, a la Euroliga y competiciones externas.
Bueno, porque cada uno puede elegir, pero tú tienes que saber tu posicionamiento, la competición tiene que saber que, dicen, el otro día me decía un medio, es que es muy importante los dineros, no he hablado todavía con el presidente de la ACB, hablaré, es muy importante el dinero que consigue la ACB por sus derechos audiovisuales, seguramente, pero si te comparas con el vecino de al lado, es decir, que nosotros los dos vecinos que estamos en Málaga, el Málaga tiene de derechos audiovisuales 10 millones de euros y nosotros no llegamos a 500.000 euros, por lo tanto...
En segunda, y saliendo
entonces,
a bajar.
Por lo tanto, el business es distinto. Entonces hay que buscar, como yo creo que el baloncesto tiene potencialidad, la gente del baloncesto, con todo respeto a los que ven encestando, están solo básquet, que esas web, magnífico. Pero yo quiero que, si pregunto, si la gente que ve los domingos a Fernando Alonso se ha subido en un Fórmula 1. Entonces, y lo ven, y sin embargo, está todo el mundo viendo a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, o si toda la gente que ve el tenis ha cogido una raqueta. Es decir, lo importante es que el deporte sea generalista. Si hay muchos aficionados que ven ese deporte, la audiencia sube. Al subir la audiencia, tú puedes vender bien los derechos, tú puedes vender bien los patrocinios, el envoltorio. Yo no pretendo entender, como digo yo, del combo, del pick and roll o de tal. Algo aprenderé porque muy torpe no soy, pero no opinaré de ello porque están los que saben.
Sí, pero del envoltorio. Esto tiene que volver también. Que ahora esto ha perdido oportunidades después de aquel famoso partido, aquel playoff Unicaja-Barcelona, que tanto en la ida como en la vuelta, en fin, te va a arbitrar lo de siempre.
No, ahora tú siempre pierde. El tercer partido fue el tercer clave. El cuarto.
Clave, porque voy a volver a Barcelona.
El cuarto.
Pero con independencia de que también el 1-1 pudo ser 2-0 por los pasos a Lázaro que no se produjeron y tal, que todos recordamos, yo por lo menos lo recuerdo, al final 1-1. Aquel viaje lo hicimos nosotros con Domingo Abisbal y compañía, ya con el himno que grabamos famoso aquel, con la música de la Legión y la letra que hizo la peña Tito Paco y todo lo que hizo también la banda de los Mejitas en la cancha de Estudiantes, lo usamos, lo repartimos en 10.000 octavillas que se podía cantar, gracias, ya no existe Gráficas Parejo en Ciudad Jardín, ya ha llovido, lo han cambiado al himno, lo han hecho un poco más suave a mi forma de entender, la gente le ha gustado, bueno, son otros tiempos, yo no lo comparto, pero son otros tiempos. La cuestión es que al final, en aquel momento el Vasca decide dar los derechos a Sportmanía y codificarse. Cuando había tenido el récord de audiencia, el partido que más se ha visto en la historia no es un Barça-Madrid,
es el
cuarto partido
del
Unicaja Barcelona, donde todo el país, menos la parte catalana o de Barcelona, estaba con Unicaja. Así, ahí empezó el principio del fin. Ahí empezó también la dispersión horaria, es decir, ya no había un carrusel ni un tiempo de juego, estaba en copa y tiempo de juego, o un marcador que habría en marca, donde menos el partido estrella, todos los partidos jugaban en una franja horaria idéntica y las radios podían ofrecer todos los partidos al mismo tiempo, además de la transmisión local en cadena. Y todo eso han sido problemas que no le han generado más dinero al baloncesto, que le han quitado el envoltorio, el cartel, la presencia. ¿Quién no quería esperar un partido, no sé, Estudiantes-Juventud? ¿O quién no quería estar pendiente de los resultados en ese tiempo de juego, en ese marcador, en ese carrusel? Todo el mundo quería estar pendiente. Y eso se perdió Y ahora hay que recuperar eso.
Muy difícil, ¿eh?
Muy difícil ahora, porque además el fútbol pone horarios a todas horas, ha ido ganando el terreno también, ¿no?
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo. El fútbol también fue criticado cuando se le quitó el carrusel, pero el fútbol ya tenía la potencialidad. Yo creo que el baloncesto, creo, sinceramente, ¿eh? Sin analizar tiempos pasados, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, que es cuando se encerró y fue Eduardo Portela que firmó aquel convenio en el cual se fue con Canal Plus, que daban los partidos, aquello fue un paso atrás. Yo creo que una fórmula mixta sería lo idóneo, es decir, uh-huh. Creo que una fórmula mixta sería lo idóneo para recuperar, porque tienes que recuperar pasión. Es más, la propia Euroliga, que tanto se vestía de que iba a ser muy rentable, económicamente no es rentable para los clubes. Es decir, un equipo de Euroliga como el Barcelona, por ejemplo, o el equipo mejor pagado de la Euroliga es el Maccabi de Tel Aviv, porque es el que tiene más audiencia. Bueno, el presupuesto del Maccabi anda en torno a los 40 millones de euros y su retorno máximo en la Euroliga, ganando todos los partidos, que cobran 37.000 euros por ganar cada partido de Euroliga, cosa que no ocurre en Eurocup, ellos ganan 37.000 euros, más los derechos de la televisión, más el ticketing. El Maccabi podría retornarle en torno a los 13-14 millones de euros de la Euroliga, cuando tiene un presupuesto de 40. Y su competición nacional no le aporta prácticamente nada. Es decir, que son clubes que tienen la competición europea como máximo exponente. No le ocurre como a nosotros, que nosotros tenemos que potenciar nuestras ligas. La Liga Rusa y demás están basadas, digamos, en esa competición larga, esa competición de Eurocup, lo quiero decir. Para nosotros no era atractiva en lo deportivo. Es decir, jugar 4 meses para ver quién queda entre los 8 primeros, yo creo que va en contra de la emoción del deporte. Yo creo que tiene que ser mucho más estresante el deporte. Pero repito, cuando tú estás en fútbol, la Champions League para el Atlético de Madrid, para el Sevilla, para el Madrid, para el Barcelona, supone una apuesta decisiva en su presupuesto económico del año, porque sabe que el retorno es más importante. Entonces, el baloncesto, evidentemente, no está en la posición del fútbol, pero es un deporte muy atractivo. Ahí está la NBA, ¿no? Evidentemente, mete sus garras e invade nuestro mercado. Eso es evidente, pero nosotros tenemos que buscar. Sabemos que es difícil, Emilio, yo lo sé que es difícil, a lo mejor.
Muy difícil.
Pero si no lo intenta, lo que está claro es que en el camino que está no puede ser. Es decir, en el camino de que un club de profesional tenga un retorno de 500, 600 mil euros, eso no puede ser. Hay que buscar fórmulas. Y lo que no te puede decir es muy difícil, no nos movemos. Y hay que buscar fórmulas. Yo no digo que esa sea la mágica, pero para que la gente vuelva a tener interés, tiene que volver al baloncesto, que le entre, digamos, abriendo
para empezar,
la televisión.
Hay que intentar que la Liga CB deje la pena.
Por ejemplo,
y la gana y pues no jugar la más
por ejemplo,
competición continental.
Por ejemplo.
Es absurdo, ¿no?
Si tú ahora, ejemplo, el fútbol ha dejado un horario fenomenal para el baloncesto. Una idea que pongo. Un horario fenomenal, el de las 12 de la mañana. El fútbol, por determinados conceptos, ha dejado las 12 de la mañana para darle espacio a la Liga Iberdrola. Una liga que se ha hecho también profesional ahora por parte del Consejo Superior de Deporte. Veremos a ver cuál es el sustento económico que tiene y lo que genera. Pero ya tiene el título de profesional. Pero yo estoy convencido, y lo digo desde el convencimiento, que si hubiera en los partidos a las 12 de la mañana en los canales autonómicos, un acuerdo como Movistar, que diera determinados partidos, 5 o 6 partidos a las 12 de la mañana, que permitiera un carrusel de baloncesto, a las 12 de la mañana mucha gente iba a preferir ver el partido de baloncesto a las 12 de la mañana. Las grandes radios nacionales, que están ya a las 12 de la mañana emitiendo, tendrían información. Y después reservar desde Movistar los 3 o 4 partidos importantes, digamos, para darlo encerrado. Es una manera de compartir, digamos, el costo. Habría que llegar a unos acuerdos con la autonómica y buscar, digamos, poner el baloncesto en bandeja. Nosotros estamos trabajando desde nuestra modestia en esa idea. Cuando me siente con el presidente de la CB, se lo propondré. Y nosotros, en la parte que tenemos los derechos nuestros, estamos ya empezando a trabajar en esa línea. Esperemos llegar en acuerdo pronto, en la que tenemos, digamos, competencia directa y no dependemos de la CB.
Es muy importante recuperar eso, recuperar evidentemente poco a poco el espacio perdido. No se va a recuperar al 100%.
Yo sé que es difícil, Emilio, pero claro. Pero si no te mueves, estás donde estás.
Sí. No, estamos donde estamos.
Lo que pasa es que hay mucho conflicto de intereses. Por ejemplo, un carrusel, tal y como tú lo has dicho, sí, porque hay equipos
un marcador
que,
mejor,
que
¿eh?
hay bueno, un marcador, estamos en Radio Marca. Los equipos que juegan el viernes por la noche en Estambul,
claro,
estos no van a querer jugar el domingo por la mañana, es lógico.
Pero son los plantajes, van a ser los partidos
pero
que
hay
que
estar, tal y claro. Como tú lo has planteado, claro. que jueguen los de la Eurocup,
claro.
O los de la FIBA.
O los que no juegan,
y
los que no juegan ninguna competición.
Sí, San Sebastián, Bilbao, Vázquez.
Bueno, sí, me refiero, pero los del Madrid, el Barça, el Baskonia, bueno, no van a querer jugar por razones
obvias. Normalmente esos partidos lo puedes reservar tú, porque finalmente son los que tienen la audiencia encerrada. Es decir, que si tú eliges, si tú pudieras decir, pues tengo 4 o 5 partidos. Hay cantidad de equipos que no juegan esa competición europea. Tú abres baloncesto por la mañana y ves los partidos.
Sí.
Y esa posibilidad cabe, y llegar a acuerdo, porque Movistar podría llegar a acuerdo, a lo mejor, digo yo, me estoy hablando porque creo, como he visto que se han llegado a acuerdos de ese tipo, y lo he visto y lo he presenciado, creo que sería bueno para el baloncesto salir nuevamente a captar clientes, a captar fieles, no ya los que están fijos ahí, sino clientes genéricos, es lo que necesita el baloncesto. Aficionados genéricos del deporte, porque es un deporte atractivo, es un deporte además, el deporte hoy en día también es otra modalidad. La gente joven difícilmente aguanta un partido de fútbol entero, un partido de baloncesto entero. La gente quiere en sus tablets los 3 últimos minutos, la jugada clave. La gente quiere consumo rápido y eso también tendremos que adaptarnos. No podemos quedarnos anquilosados. Tenemos que ir poniendo ideas y en muchas nos equivocaremos. Lo que está claro es que el camino no es. Hoy en día los parámetros de cobro de los jugadores de baloncesto están muy por encima de la capacidad de generar de los equipos.
Sí.
Bueno, yo entiendo, ¿no? Que por lo menos ya hoy hemos dado un pequeño paso, ¿no? Creo que es la primera vez, al final entre las caravanas y tal, pues más o menos era la 1:00 p.m, creo recordar, 1:05. Creo que hace años que no se dedica 1 hora y media de radio solo al baloncesto de Unicaja, ¿no? Yo creo que habría que... Y al presidente de Unicaja, yo creo que habría que echar la vista atrás.
Déjame aquí hacer un apunte, porque yo he tenido la suerte de viajar con el Unicaja por toda España y por toda Europa. Y yo creo que el Unicaja, Antonio Jesús López Nieto acaba de llegar, pero probablemente también lo sepa, el Unicaja tiene mucha suerte con el seguimiento que la prensa malagueña hace de sus partidos. Mira, nosotros, Editorial Prensa Ibérica, que es la editorial de mi periódico, La Opinión de Málaga, tenemos periódicos por toda España repartidos. Uno de ellos lo tenemos en Valencia, por poner un equipo de un estatus similar. Si tú abres el Levante, el Mercantil Valenciano, que es un gran periódico, un periódico líder en la comunidad valenciana, verás que del Valencia, del Pamesa antes, del Valencia Basket, pues tiene el día que más puede tener media página, si no juegan. Pero es que si juegan hay muchas veces que tienen una como mucho. Aquí ya no voy a hablar de mí, voy a hablar de mis compañeros del sur, el Málaga Hoy. Vosotros, la COPE, Onda Cero, todos los periódicos de aquí. Y es algo que muchas veces o los compañeros de otras ciudades y los equipos... Yo esto lo he hablado con Mulero, con Chocho Mulero, que está en Valencia, que están haciendo allí, pues bueno, están volcados con la cantera, con el equipo, haciendo un trabajo fantástico. Lo dicen, el Unicaja tiene mucha suerte de todo lo que le damos... Y perdonad de verdad que, pero has sacado tú el tema, no lo habíamos hablado, has sacado tú el tema de todo el espacio que nosotros le damos. En mi periódico es casi inviable pensar un día que no haya una página del Unicaja.
No está claro, vamos.
Mañana, por ejemplo, hoy está Antonio aquí, pues tendrá su página correspondiente. Habla Juanma, pues mañana tendrá que haber 2 páginas en un periódico local. Un periódico que hacemos con muchísimo esfuerzo cada día, va a haber 2 páginas de Unicaja.
El deporte es muy prestigioso,
eso,
y que está eso ahí, ¿no?
Eso también cuesta dinero, o es una... ¿Sabes lo que te digo? Que el Valencia no lo tiene, o que no lo tiene, por no decir, los equipos catalanes viven a la sombra del Barcelona. ¿Cuándo tú encuentras en el Sport una información del Juventud? Una información del Manresa. No, el poco espacio que tiene se lo dan al Barça. O en Madrid el Fuenlabrada. ¿Dónde habéis leído vosotros alguna vez una información del Fuenlabrada? El Estudiante es todavía un poco más por cuestiones políticas.
El histórico.
Pues exactamente. Magarín. Pero y eso es un privilegio que tiene el Unicaja. Igual que el equipo de baloncesto tiene el privilegio del paraguas que tiene encima con la fundación, con el banco, etcétera, tiene otro privilegio, que es la prensa.
Estoy absolutamente de acuerdo
con
lo que está diciendo Emilio. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que es antes el huevo o la gallina. Verá, estoy absolutamente de acuerdo. La repercusión económica que tiene Unicaja, yo creo que será seguro la más grande. Quizá los canarios. Quizá los canarios podrían...
También tiene mucho asiento, es verdad.
Pero quitando los canarios, sin duda, digamos, la prensa especializada en baloncesto más importante de España en cuanto a número, seguimiento, aparición, es real. Pero eso también es un producto de una cosa, del amor que hay en Málaga por el baloncesto. Es decir, que
sin duda.
Es decir, que es una simbiosis. Tanto la afición os lo pide a esos medios de comunicación.
Es una demanda.
Es, digamos, algo que estamos ya, estamos dentro de un aparato importantísimo para nuestra ciudad. Tú te vas a Sevilla y el Betis de baloncesto, que está en la CB, es una anécdota. Nosotros, evidentemente, comparativamente con el Málaga, que es, digamos, tiene una fuerza también impresionante, pero aquí no hay esa distancia que hay, digamos, en el resto de ciudades. Tú me hablas de Valencia, que la conozco perfectamente, tienes al Valencia, tienes al Levante emergiendo, y mira que el proyecto de Valencia es un proyecto financiado por don Juan Roth, que es un proyecto magnífico, pero no tiene la cabida que tiene el resto de... Vaya, aquí, en Málaga, Málaga la gente por ahí, yo estaba en Sevilla grabando el programa en los últimos tiempos, y dice, es que Málaga es una ciudad de baloncesto. Es decir, Málaga es considerada en España una ciudad de baloncesto, con todas las ventajas que tiene para la gente del baloncesto, para los medios de baloncesto, y porque realmente a nosotros nos retorna mucho. ¿Esto qué ocurre? Que muchas veces, por eso me han criticado mucho a mí. ¿Por qué? Porque ha habido muchos medios. Yo lo admito. ¿Por qué? Porque tiene focalizado la importancia que tiene el club por parte de los medios de comunicación. Y nosotros, agradecidos, uno tiene que estar contento con los medios, y lo digo ahora, que me da igual, cuando te critiquen y cuando te alaben. Es decir, que aquí tienes que estar. Lo único que uno pide es que la crítica sea, digamos, no dirigida, sino sea por tu actuación. Sí,
argumentada y constructiva. No, hombre, yo decía que hay también una explicación a eso. Durante prácticamente una década larga, el único referente que teníamos, salvo en deportes de mayorías minoritarias, que algún aldabonazo había, o a nivel individual, el único refugio que tenía Málaga deportivamente fue Unicaja.
Hombre, es así, es decir, que cuando Unicaja ganó la Liga,
estaba el Málaga en segunda
la Copa,
y el malagueño
caminaba poco a poco, en segunda B y tercera división.
Claro, es que fueron 10 años de travesía por el desierto. Por lo tanto, hay un pozo de los buenos vinos que está ahí, que hay que moverlo para que otra vez salga hacia adelante.
Una cantera ahí, magnífica, claro. Unos clubes de baloncesto, no ya solo Unicaja, sino en la provincia y en la capital, gente trabajando por el baloncesto de muchos años con un nivel magnífico, es decir, que hay una infraestructura
volcada,
magnífica del baloncesto. Málaga es una ciudad de baloncesto y Unicaja
y
es su
provincia.
Bandera. Y una provincia.
Y, la de Europa
y Unicaja
tiempo,
es
claro.
Su bandera.
Es que esto es así, es que eso es moverlo porque está ahí el verde y morado de Unicaja, el verde también después, todo lo que significa, todo lo que desarrolla, y tiene, también tiene una explicación, es que durante 10 años los medios, aunque vendieran el Málaga, podían subsistir de vender Unicaja. Yo tengo anécdotas de vender la Copa del Rey, aquella que fuimos a Murcia, después de haber hecho una buena competición que salió mal, donde yo vendía Unicaja para sufragar bien los viajes y mantener una cierta deuda para poder seguir al malagueño en tercera, porque el malagueño era una ruina. ¿Quién iba a comprar partido de tercera? Nadie. Era una ruina absoluta. ¿Con qué se vivía? Con Unicaja. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Alguna suerte habría de alguno. Durante 10 años la gente, la ciudad de Málaga, estaba volcada con el único referente que tenía de élite, que era el baloncesto. No había más. Alguna alternancia en balonmano, en voleibol, por supuesto, pero así de masas, la referencia era Unicaja.
Sí, que sí, y te digo eso, que la información, si está aquí Rosa con nosotros hoy, que acompaña a Antonio Jesús López Nieto, pero Marichal, ella lo sabe, ella lo
la
sabe
de prensa,
bien, que la repercusión en número de páginas de periódico y en número de horas o de minutos y de horas en la radio en Málaga es superior al de cualquier otra ciudad de España, sin lugar a dudas. Y además, y comparando equipos, ya digo, y proyectos de un mismo nivel, o en este caso el del Valencia, que a lo mejor es un proyecto más emergente y más que mira hacia arriba, ya le gustaría al Valencia tener, bueno, pues una hora y media, por ejemplo, como hoy está hablando Antonio Jesús López Nieto en Radio Marca, o tener el espacio que tiene en los medios locales que tiene el Unicaja aquí.
Pues eso es un orgullo y una responsabilidad. Es decir, un orgullo y una responsabilidad.
Y más que va a haber, porque pretendemos hacer cosas diferentes, ya la iremos contando, que sirvan para entorcar más el club en la ciudad, su historia y todo aquello que queremos desarrollar. 2:32, Antonio Jesús López Nieto, presidente del Juan Cesto Málaga Unicaja. ¿Alguna cuestión más? ¿Algo que se nos queda en el tintero?
No,
que no hayamos preguntado.
Con no. Cachicaris, ¿cómo está?
Bien,
¿cómo
bien,
estas,
bien.
No, pero estas primeras conversaciones, bueno, ¿qué te ha dicho?
Hablé con él por teléfono, nada más que fui nombrado presidente, le llamé. Y la primera cita que he tenido Cachicaris vino a mi despacho ayer. Tuvimos una conversación primero él y yo. La conversación entre él y yo quedan entre él y yo.
Sí. Obvio.
Y después tuve una conversación a tres bandas entre Cachicaris, Juanma Rodríguez y yo.
¿Qué se puede contar de esa conversación?
Que somos uno, que el equipo tiene que salir fuerte, que dentro podremos opinar de manera diferente en determinado. Es lógico, no puede haber una opinión única, pero después sí tiene que haber un mensaje único. Es decir, una opinión única no puede haber nada, porque las opiniones son diversas, no puede haber gente que imponga su opinión, pero cuando el club tenga una opinión, el mensaje es único. No voy a tolerar mensajes por fuera, es decir, mensajes interesados que puedan perjudicar al Unicaja. Es decir, contar una cosa a medias que después... No, porque yo además suelo ver por dónde vienen los mensajes, suelo leer después entre líneas y veo los caminos.
Y otra cosa, el baloncesto femenino, que no hemos hablado y es un también un activo importante del club en estos últimos años.
Muy importante, pero yo creo que Juanma hoy lo ha dicho también en la rueda de prensa, nosotros tenemos que ser el club referente de Andalucía del baloncesto femenino, porque tenemos la mejor estructura, que cualquier chica de Andalucía quiera venir a jugar a Unicaja, tirar de nuestra cantera, que es mucha. Ha hablado que en el 2004 ya fuimos campeones de España femenino. Estamos volcados con ello, pero yo no
la quiero... mejor, Antonio, la mejor cantera, la segunda mejor cantera este año femenina, campeonas infantiles de España, subcampeonas cadetes y octavas de junior, pues octava junior jugando con un equipo de un año menos que todas las demás rivales.
Mira, y yo quiero que eso sea así. No me voy a meter en este tema, pero yo creo que tenemos que tirar de nuestros recursos. Es decir, yo creo que un padre de una chica de Málaga prefiere que si su hija tiene calidad juegue en Unicaja. Yo no voy a ser muy partidario, lo digo de verdad, con fichajes Cotonou de la chica, de tal. Yo creo que tenemos que estar, ese deporte no está en el ámbito del deporte profesional como tal, son deportistas profesionales, pero no es deporte profesional y me interesa mucho la identidad y llegar, y vamos a llegar lejos, pero con nuestra fuerza. Puntualmente podremos fichar a alguna jugadora, pero nosotros tenemos que vivir de nuestro orgullo, de nuestros recursos, de nuestra cantera, porque es grande. Y no, a mí, sinceramente, tener un equipo de Unicaja en femenino y que las chicas que están formadas en nuestra cantera no jueguen, y tener a 5 jugadoras, 2 americanas, una china, a mí realmente no me niego a que en un momento puntual, si tenemos que hacer de una categoría, tengamos que tirar de ella. Pero nosotros vamos a seguir invirtiendo en las mismas cantidades, pero potenciando lo que es nuestro.
Antonio, acaba de empezar esa etapa, pero el día en el que ya se acabe tu cargo como presidente, ¿qué legado le gustaría dejar a Antonio Jesús López Nieto?
Pues que el club siga también como está ahora, porque independientemente de que el club haya tenido mejores o peores resultados deportivos, tiene una continuidad de 40 años que yo lo que no vengo es a alterar. Hombre, como a cualquiera le gustaría tener algún título cuando me vaya, sería un cínico si dijera que no, pero me importa mucho más la estabilidad, mantener estabilidad que se ha mantenido a través de la entidad durante estos años y que sea un club sólido en valores. Eso será más importante, y que es simplemente continuar con el legado que han dejado los directivos anteriores y los presidentes anteriores que me han precedido en el cambio.
Que no es fácil, evidentemente, es complejo, son muchos años, y que evidentemente también marcan una impronta de un club que, como hemos dicho, está muy entroncado, completamente entroncado en todo lo que es la ciudad, en todo lo que es Málaga y la provincia, en buena parte de Andalucía, que tiene peñas no solamente en Málaga, que es lo fundamental, pero también en Badalona, en Madrid, en Valencia.
Es un club querido, ¿eh? A mí sí me lo ha dicho. El otro día estaba en Valencia, en un tema personal mío, estaba todavía en la Liga, y alguien de Valencia, pues ya había salido noticias de que yo era consejero de Unicaja y tal, y se me acercó, Tony, el Unicaja nos cae bien, es un equipo que nos cae bien, es decir, que es un equipo que no genera rechazo por ahí, un equipo que genera empatía, y eso es muy bueno, y esa sinergia la tenemos que tener. Nadie nos ve como enemigo, ni en Sevilla, os lo digo de verdad, ni en Sevilla nos ven como enemigo, nos ven como un gran proyecto. Ellos, es una ciudad mucho más centrada en el fútbol, ellos están mucho más centrados en el fútbol, y nosotros tenemos que ser el gran club, y el club señor de Andalucía.
Es una buena frase también para terminar. Desde los mellizos Fuengirola, donde hemos estado en el día de hoy, 952-569-445, el teléfono de reserva de mesas, aquí en la placita de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Fuengirola, como bien sabe también Antonio Jesús López Nieto, y todo el grupo Los Mellizos, que sabéis que está en Casa Juan, en la Carihuela, está también el Mero Los Mellizos en Puerto Marina, la pescadería en Arroyo de la Miel, Los Mellizos, también restaurantes, no solo pescadería, evidentemente, todo lo que tiene en Marbella con una vista al mar, un marco incomparable, y naturalmente también, como siempre, Los Mellizos Málaga, donde recomiendo a todo el mundo, si puede, no dejar de probar el jamón que corta el amigo Emilio cuando la barra está abierta y lo permita la COVID-19. Antonio Jesús López Nieto, muchas gracias.
Un placer haber debutado contigo como entrevista, como presidente. Yo sabes que respeto mucho las opiniones de todos, pero me apetecía hacerlo contigo y por eso he venido aquí.
Y yo te lo agradezco, como es natural y como es lógico. Me decía Roberto Gómez, no lo ha dicho antes de Cantera, pues que sepas que va contigo primero porque teníamos previsto una cosa nacional
que yo he frenado. Efectivamente.
Y digo, es verdad que en parte es así.
Efectivamente.
Tengo una
propuesta a nivel nacional de varios medios de que quieren hacerme una entrevista y una cosa en varios medios.
Capitaneado por Robert.
Sí, efectivamente. Y yo he preferido primero creo que era mi obligación dar la rueda de prensa ante los medios de Málaga, luego la he tenido la referencia contigo y después ya escucharé propuestas, evidentemente. No quiero hacerme muy reiterativo, ahora ya voy a desaparecer durante un tiempo, creo que le corresponde el tiempo a los jugadores y a los entrenadores y yo pues a meterme en los despachos.
José Moreno, José Galindo, Emilio Fernández.